fue doloroso al inicio, después de que tomamos la decisión de empezar, pero hoy en día ha dado los frutos necesarios para darnos cuenta que esto es algo grande. En algún momento aprendí que si a todo le tiras, a nada le pegas. La verdad es que el emprender es algo difícil porque vas a encontrar muchísimos obstáculos y esos obstáculos van a venir hasta de lo que tú menos piensas. Dice, pero si así estamos saturados de trabajo y sales desde bien temprano, regresas hasta bien noche, hemos sacrificado muchas cosas en la familia y me estás diciendo que aún más, le digo, es la salida. Y eso fue lo que me hizo quebrarme en varios momentos. Recobré fuerza, me paré y dije, voy a seguir, no me voy a quebrar. Me di la vuelta, cambié mi forma en la cual iba a hacer las cosas y continué adelante.
Isaí Espino, me da mucho gusto recibirte aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Bienvenido. Eres un emprendedor y dices que tu empresa de alguna manera nace de la nada. Nada nace de la nada, pero bienvenido a Expo Liderazgo.
Muchas gracias, Ralo, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo y sobre todo contar esta historia de lo que hemos estado pasando en estos últimos años. Y sí, como lo mencionas, tal cual, empieza de la nada porque tiene un poco de sufrimiento en el inicio, pero bueno, si ya te pones a analizar bien sobre lo la nada, nada, pues obviamente la nada produce nada, ¿verdad? Entonces, está medio tricky el asunto.
Isaí, tú estabas trabajando en una empresa, eras gerente dentro de una empresa, no tenías una necesidad de buscar un emprendimiento, no tenías la necesidad de nada, pero un día, no sé si estabas en la hamaca, no sé si estabas en el parque, no sé dónde estabas, pero llegó la oportunidad, llegó la idea y entonces comienza esta historia. Platícanos cómo fue tu proceso para iniciar una empresa de internet aquí en la frontera, donde pues hay muchas empresas que tienen todo el recurso, que tienen toda la publicidad, que tienen todos los contactos, que tienen toda la experiencia, y te pusiste a jugar a las patadas contra Goliat.
Mira, creo que es importante que lo menciones de esa manera. Ahorita vamos a llegar a ese punto último que mencionaste. Pero sí, en efecto, estaba cómodo, tenía un buen empleo, era gerente de sistemas en una empresa de logística. Y me iba monetariamente muy bien. No teníamos esta necesidad de emprender, ni siquiera había pasado por la mente, pero llegó un momento en el cual vimos una necesidad y empezó como que a crear cosquillas dentro de mí. Ver que la conexión a internet estaba muy lenta, no había opciones, pero no era como que mucho ruido dentro de mí. No era nada más algo ahí efímero, ¿no? Sin embargo, cuando decidimos empezar la empresa, inició este proceso. Y es un proceso que, te lo comento, no fue nada fácil al inicio. Fue complicado. Tuve que tener mentores para esto. Personas de confianza, amigos, pastores, mi esposa, con quien platicarlo. Y fue doloroso al inicio, después de que tomamos la decisión de empezar. Pero hoy en día ha dado los frutos necesarios para darnos cuenta que esto es algo grande y que estamos en el camino correcto.
Pero bueno, nosotros vamos en un proceso de desarrollo, vamos en un proceso de crecimiento, vamos en un proceso de descubrimiento, vamos en un proceso de poder saber de qué somos capaces y vamos descubriendo de qué somos capaces o de qué podríamos llegar a ser capaces. Pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos hasta que damos el primer paso.
Correcto. El potencial. Tú estás hablando del potencial. El potencial de una persona. Y mira, si me permite remontarme un poco más atrás todavía en las memorias. Yo recuerdo cuando recién me casé con mi esposa. Batallé mucho para conseguir trabajo. Yo creo que no te lo mencioné ahorita. Te mencioné cuando ya estaba posicionado en un buen empleo. Pero batallé para conseguir trabajo cuando recién nos casamos y los trabajos que me salían eran unos trabajos que no me sentía cómodo con ellos. Mi esposa, en un momento crítico de nuestro matrimonio, cuando recién empezó, dijo, ¿por qué no aceptas alguno de esos empleos. Y le dije, es que yo sé que estoy hecho para más. Sé que tengo la capacidad de hacer algo más que eso. No voy a ir y poner en mi mancha en un currículum poniéndome en un trabajo de algo muy sencillo. Nada más como paréntesis sobre esa parte del inicio.
Sé que no lo dices con ese sentido, pero para no irnos fuera de un contexto, dices, no quiero recibir o no quiero estar en un trabajo de cierto nivel, de cierto rango. ¿No entra en un terreno de posible orgullo, de posible... yo no me voy a rebajar a trabajar en eso? A ver, sé que no, pero quiero aclarar, quiero ir a eso.
Y es muy válido esa forma en la que lo estás observando. Es muy válido. Yo me refería a los trabajos ahora sí que más básicos.
Estamos hablando de potencial y por eso no queremos perder ese punto. No estoy diciendo o no estamos diciendo que algún trabajo no
denigrarlo o algo así.
No se denigra, ningún trabajo se denigra. Sí. Lo que estamos diciendo es, o sea, tú te estabas dando cuenta de que tu potencial era otro, tu capacidad era otro y tú lo estabas reconociendo aunque no lo estabas viviendo y no lo estabas experimentando en ese momento.
Es correcto. Y era más como ver el perfil de lo que yo iba a hacer. Porque yo te lo puedo contar, desde mi infancia me he estado envuelto en la tecnología. Desde la infancia. Entonces, conforme fui creciendo, fui envolviéndome en lo mismo. En lo mismo, en lo mismo. Y en algún momento aprendí, por parte de otras personas, que si a todo le tiras, a nada le pegas. Entonces, va más que nada por ese lado. No es tanto por el de denigrar, sino saber cuál era la área en la que yo debía continuar.
Sí.
Era más que nada con eso.
Sí. ¿Cómo entonces, regresando al punto del inicio de la empresa? Bueno, tú ya pasaste este proceso, ya estás en tu empleo. Y un día se te cae la manzana a la cabeza y surge el empujón porque no lo estabas buscando.
Sí, no lo estaba buscando. Te digo, miraba una necesidad, pero no era así como que permeado, así que empujándome. El motivo número uno. Miramos el área de oportunidad. Creo que aquí es importante mencionar que en el mercado es importante que existan empresas con esta conciencia de darle una buena atención, un buen servicio a los clientes o a las personas a las que sirven. Porque si no lo haces, de lo contrario, que también, ya viéndolo desde otra perspectiva, es bueno, empiezan a nacer este tipo de ideas. Alguien más que dice, oye, eso también lo puedo hacer y tal vez mejor. Y de ahí fue donde empieza esto. Una de las razones fuertes del por qué decidí emprender fue por ver que esto podría traer beneficio a más personas que solamente mi propia familia.
A ver, estás diciendo que la intención, estás hablando de la intencionalidad, estás hablando de la intención de dónde surge la idea. O sea, sí, cuando ponemos un negocio, cuando alguien emprende un negocio, por supuesto, y me encanta la definición de emprendimiento, porque el emprendimiento, la definición, digo, vamos a hacerla sencilla, es la creación. O sea, emprendes para crear mejores condiciones de vida, emprendes para generar mayores recursos y con eso mejorar la calidad y las condiciones de vida de la gente que te rodea. Entonces, la intencionalidad dentro de ti fue no solamente el mejorar las condiciones de vida de tu familia, sino estabas pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de la gente.
Sí. Y creo que esto es algo importante de mencionar y aclararlo bien, porque yo estaba bien. Yo no tenía necesidad de más ingresos. Estaba con una carrera muy prometedora. a mayor crecimiento. La empresa para la que yo trabajaba hoy en día ha crecido también muchísimo más de que cuando yo estaba. Y lo que me motivaba a mí en ese entonces, que ponía en la balanza y decía, muy bien, mi empleo ahorita me está dando una buena vida a mí. Pero si emprendo y hacemos esto bien, vamos a dar un buen servicio a la comunidad y vamos a poder tener la oportunidad de también dar empleo y mejorar la calidad de vida de alguna persona que venga a colaborar con nosotros. Y si nos vamos a detalle en toda la historia, te voy a mostrar muchas personas que colaboran hoy con nosotros, que son excelentes en su trabajo, profesionales, pero antes de trabajar con nosotros estaban en otro ámbito totalmente diferente, completamente distinto. Y ellos hoy están felices de estar con nosotros porque crecieron en ellos mismos como personas, crecieron, se superaron. Estoy hablando sin, igual con el tacto de sin denigrar ni nada, pero tengo una persona que hoy en día tiene la capacidad de poder coordinarme múltiples empleados para tareas muy complejas, pero muchos años de su vida fue cocinero en una empresa. Y él decía, yo no me imaginaba ni me veía nunca haciendo todo esto, y yo lo veo apasionado y digo, me alegro con su crecimiento de él.
Cuando estamos en nuestra zona de confort, estamos pasándola bien y está pasando la vida y están pasando los segundos, los minutos, las horas y los días y parece que todo está correcto. Pero llega un momento en que hay que tomar decisiones, ya sea por iniciativa propia o ya sea porque la propia vida te empuja y te impulsa a tener que tomar una decisión. Isaí, ¿tú cómo es tu proceso para tomar decisiones?
Mira, creo en esto firmemente, que las decisiones importantes de la vida no las debes de tomar, como mencionaste anteriormente, en una posición de orgullo, donde tú digas, es que esto es lo que quiero y no importa cuántas personas más atropellen el camino, esto es lo que quiero. Sería como un niño emberrinchado a algo que quiere, ¿no? Entonces, el proceso en el cual yo tomé esta decisión fue precisamente con esos mentores que te comento. Personas que están cercanas a mí, que son de ejemplo, y ahí fue cuando yo abordé todo esto con transparencia.
¿Qué le pregunta a un mentor? A ver, vámonos un poquito, porque puede ser que haya quien no sepa qué es un mentor. ¿Quién es un mentor? ¿Cómo? ¿Cuál es la función de un mentor? Ese es un tema.
Es un tema muy amplio y muy profundo. Creo que lo podemos resumir algo muy sencillo. Un mentor, para mí, es una persona con la cual tú te acercas, te abres en vulnerabilidad y le dices, oye, ¿qué opinas de esto en mi vida? Puede que yo esté en lo correcto, puede que no. Y ahí creo que esa vulnerabilidad te pone en una posición de humildad. No para que veas a esa persona como alguien superior, pero si veas a esa persona como alguien que te puede guiar a tomar una decisión correcta. Porque a lo mejor está viendo otro perfil que tú no logras ver. O porque tiene experiencia en alguna otra área de la vida. Es como llevándolo a algo más familiar. Como cuando le preguntabas al abuelito. Oye, abuelo, ¿cómo era esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y aquel hombre con tantos años de experiencia viene y te da un consejo muy sabio. Entonces, creo yo que un mentor en tu vida no precisamente tiene que ser una persona muy avanzada de edad.
Eso es correcto.
No tiene que ser así. Pero si una persona que tenga el interés en ti, en lo que estás haciendo, interés en las demás personas, para que tampoco no te dé un consejo que al último vayas a terminar afectando a otros solamente porque busco una manera de cómo manipularte. Pero sí una persona que tenga esa intencionalidad genuina de ver en ti un crecimiento. Para mí ese es un mentor.
Y entonces tú las decisiones las tomas, vas con un mentor.
Sí.
Esa es parte de tu estrategia para tomar decisiones.
Eso es correcto. Y hay mentores que tengo fijos en mi vida y hay mentores espontáneos. Y te voy a decir que esos mentores espontáneos son personas que también están cerca de mí o que a veces se encuentran conmigo, pero no precisamente me dijeron, a ver, déjame ser tu mentor, sino que al ver y observar su vida, si yo la encuentro admirable, digo, ¿en qué puedo yo aprender de esta persona? ¿Qué puedo yo absorber de esta persona? Y hay ocasiones que estas personas que son líderes, que a mí, te voy a decir, hay un líder empresario grande de aquí de Ciudad Juárez, que él a lo mejor no se dio cuenta, pero en varias conversaciones que él tuvo conmigo, compartió mentorías.
Entonces, tú te ponías como su aprendiz, sin haber un convenio de por medio, tú te pusiste de aprendiz.
Y a veces esas cosas que te comento se dieron en esa misma dinámica que te comenté, de ponerme vulnerable, a tener el atrevimiento de hacerle la pregunta y decirle, oye, ¿cómo ves esto? Y él me dio su punto de vista. Le dije, muchas gracias. No lo había visto así. No nos volvimos a ver más. Estoy hablando de este empresario espontáneo que fue mi mentor espontáneo y impactó mucho en mi vida. Y no quiero hacer mucho énfasis, pero también a veces he tenido como que pequeñas llamaradas de ideas, de epifanías o mentorías, hasta con un video de YouTube.
Sí.
Pero no quiero decir eso con esto que ahí me da vida, o sea, no. Pero logro ver que eso contribuye a algo bueno para yo poder seguir edificando algo que impacte a otras personas.
Aparte de un mentor, ¿qué otras decisiones, qué otros elementos hay para la toma de decisiones?
Mira, no es lo mismo, pero creo que es algo indiscutible. En mi caso, por estar casado, tener hijos, mi esposa. Definitivamente, mi esposa es una persona que ha contribuido mucho a mi crecimiento personal. Ella ha logrado ver cosas que yo dije, ¿cómo lo supo? ¿Tiene otro sentido extrahumano? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que ahí es donde yo puedo decir que tengo una muy buena compañera, porque se ha interesado en cada decisión que yo he tomado. Y aunque a veces no me gusta, me dice las cosas tal cual como son, porque me ama, me aprecia. Y esa es otra parte muy importante.
Hablando de mentoría, siempre he creído que todas las personas necesitamos buscar a alguien más inteligente que nosotros, más grande que nosotros, más fuerte que nosotros y más sabio que nosotros, porque cuando llegamos a esas personas nos van a dar una respuesta, una que estamos buscando y que nos va a desatorar para poder seguir desarrollando nuestro proceso y alcanzar ese potencial del cual estamos hablando en este momento, y es lo que te ha sucedido a ti en este proceso de crecimiento dentro de la empresa. Y bueno, ¿cuáles son esos desafíos, Isaí, a los que te has ido enfrentando poco a poco? Hoy te vemos y hoy vemos pues éxito con la empresa, y es una empresa consolidada aquí en la frontera, y pues hay otros proyectos que se están ya desarrollando, pero ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo has vivido ese proceso? Porque ha sido un proceso cuesta arriba, ha sido un proceso, decías, me han encontrado en el patio trasero, en el jardín de mi casa atrás, de rodillas, y no es por cumplir manda, o no estoy orando, estoy
llorando, sufriendo.
Es un momento de sufrimiento. Eso no lo vemos, eso nadie lo ve. Digo, ahorita lo sabemos, pero ¿dónde han estado esos momentos? ¿Cómo han sido esos momentos de desafío tan profundos en la vida, no del empresario, no del jefe, no, a ver, en la vida de Isaí. ¿Cómo has vivido esos momentos, Isaí?
Mira, la verdad es que el emprender es algo difícil porque vas a encontrar muchísimos obstáculos. Y esos obstáculos van a venir hasta de lo que tú menos piensas. Yo hice mis planeaciones, hice todo mi esquema y dije esto va a funcionar así y esta otra persona va a decir que sí y esto otro. ¿Por qué? Porque ya lo hacen con otros negocios, ya lo hacen con eso y de repente te encuentras que no es así y empieza el cuestionamiento. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué a uno no? Y empiezas a encontrarte con todos esos obstáculos que empiezan a ser un gran reto donde en tu mente hay una lucha más fuerte de la que existe afuera. Y esa lucha que existe allá dentro de tu mente es crucial para saber si vas a superar lo de afuera. Y te estoy hablando de todo índole, ¿eh? Estoy hablando desde esos momentos de debilidad en los cuales tú encuentras incluso hasta un pequeño roce con tu esposa, con tu matrimonio. Porque sí, hemos conceptualizado, hemos entendido, hemos emprendido el camino, pero no todo es de color de rosa. Y llegó un momento de debilidad en el cual, no, ¿sabes qué? Sí, ya, olvídalo. Estoy mencionando uno, no me quiero enfatizar mucho en ello, solo quiero mencionarlo. Pero después de eso también te encuentras con otros tipos de obstáculos de personas que en algún momento te dicen sí y después cambian de opinión y dicen ya no.
Las circunstancias cambiaron.
Es correcto. Y lo que te toca a ti es adaptarte. Y eso fue lo que me hizo quebrarme en varios momentos. Adaptarme a la nueva circunstancia cuesta. Y esos fueron los momentos que me llevaron a mí a estar de rodillas, a llanto, sufrimiento, dolor, cuestionándome por qué, por qué. Pero después de esos minutos que sí son necesarios, recobré fuerza, apreté los puños, me paré y dije, voy a seguir, no me voy a quebrar. Me di la vuelta, cambié mi forma en la cual iba a hacer las cosas y continué adelante. Hoy a lo mejor no lo observo tanto y no le hago tanto énfasis en mi vida, pero cuando me topo personas que me han conocido en el paso de los años, me dicen, oye, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has perseverado? ¿Cómo han llegado a niveles que jamás pensaríamos que llegar? Y al pensarlo, digo, bueno, pues que creo que cada momento en el cual encuentras una dificultad en tu vida, es muy importante que te sepas adaptar y continuar. Como los clásicos ejemplos de que te puedes caer, pero no te quedes ahí. Sacúdete y sigue caminando.
Dame un ejemplo. Dinos, cuéntanos un ejemplo de esa adaptabilidad a las nuevas circunstancias.
Mira, sí. Te voy a dar un ejemplo muy directo. Voy a tratar de no mencionar marcas porque, pues, esto es algo que...
No menciones marcas, pero si las mencionas, les pedimos que paguen la promoción. No te creas.
No, claro que no. Mira, te lo voy a mencionar. Nosotros, dentro de lo que hacemos, que es una empresa de telecomunicaciones, pues no estamos solos, porque el Internet es una red mundial y dependemos unas compañías de otras. Entonces, nosotros cuando empezamos, dependimos de una compañía mexicana a la cual le compramos y empezamos a hacer el negocio. Ellos empezaron a mirar que estábamos creciendo y las condiciones cambiaron. Y me dan el aviso. Me lleva el director de la zona norte junto con el subdirector de todo el país a un restaurante y me dice, mira, queremos hablar contigo porque ya no vamos a poder darte el acceso a la conexión. Porque pues los costos, las tarifas cambiaron. Entonces te damos 60 días para que busques otro proveedor porque ya no te vamos a brindar el servicio. O te adaptes a la nueva tarifa. y me presentan, pues, toda esa, ahora sí que montaña de dolor que yo vi, donde dije, no puede ser, se me cayó el mundo abajo, todas mis proyecciones desaparecen, no va a funcionar. Ahora sí que en una estrategia económica no es rentable. Terminamos esa reunión sin nada de esperanza. Me retiro a mi casa, le converso a mi esposa, nos ponemos en un momento serio a pensar mucho acerca de esto y empiezo a tocar otras puertas, a buscar otras compañías que estén a la altura de la calidad del servicio que nosotros ya estábamos dando, para no mermar eso, pero que podamos continuar con el modelo de negocio. Y también encontramos obstáculo, porque en esto hoy ya no es tanto un monopolio como años anteriores, pero sigue habiendo todavía la intención de querer acaparar. Cada compañía grande quiere acaparar lo más que se pueda, y a los nuevos que van emergiendo, tratar de pisarlos y aislarlos por completo. Esa parte nos tocó a nosotros pasarla. Hasta que encontré a una compañía que también tiene sus orígenes aquí en Ciudad Juárez y que ha crecido muchísimo. De hecho, hoy están siendo ya incluso reconocidos a nivel mundial y nacieron de aquí, de Ciudad Juárez. Y llego con esta historia de cómo comenzó con nosotros el emprender, el empezar a llegar al sector residencial para cambiar el servicio, irrumpir todo lo que normalmente traen en el esquema de que esto es lo que hay. No, ahora hay una alternativa y los inspiramos. Y me dice uno de sus directores, te vamos a echar la mano y te van a atender allá y tú vas a decidir cuánto vas a pagar. ¡Pum! Eso para mí fue como que una luz en medio de una oscuridad profunda y dije, gracias Dios, porque esto llega. Para no hacerte la historia larga, cuando yo ya regreso con la anterior compañía y le digo, sabes que ya tengo mi salida, adelante, puedes cortar con el servicio. Me dice, sabes que estuvimos revisando y legalmente no podemos cortarte el servicio. Tienes que cumplir con el contrato, te faltan 2 años. Y ese fue otro problema en medio de que yo ya tenía, entre comillas, la solución. Y digo entre comillas no porque la solución la encontré bien, qué bueno. Pero ahora iba a cargar con 2 facturas. Y al pagar esas 2 facturas, otra vez volví al mismo problema. No era rentable el negocio. Y voy y le presento esto a mi esposa y me dice, bueno, pues tú dime cuál es la solución. Le dije, crecer más, vender más, ensancharnos más. Dice, pero si así estamos saturados de trabajo y sales desde bien temprano, regresas hasta bien noche, hemos sacrificado muchas cosas en la familia y me estás diciendo que aún más, le digo, es la salida. Y así lo hicimos. Cargamos más trabajo al trabajo que ya traíamos por la presión de estas circunstancias. Nos tuvimos que adaptar.
Entonces, esta adaptabilidad fue el impulso para un crecimiento donde te volvieron a empujar.
Sí, de hecho, de esto te puedo seguir mencionando, porque esto de irse adaptando, de ir creciendo conforme a las circunstancias, no tanto por un ego personal de decir, sabes que quiero crecer hasta tanto, dominar la ciudad o cualquier otro tipo de motivación más personal, lo hicimos por las circunstancias, porque nos fueron empujando, fuimos adaptándonos, fuimos encontrando la manera de permanecer a pesar de toda la adversidad y ser resilientes. Y eso nos llevó a lo que hoy somos. Hoy por hoy, si te puedo adelantar un poco, ya no dependemos de ninguna sola compañía mexicana. El hito que logramos fue establecer una conexión directa a un data center en El Paso y estar al lado de todos los grandes proveedores de internet nacional en México e incluso mundial. Llegamos, ahora sí como lo dijiste, como un pequeño Goliat, un pequeño David en medio de un montón de Goliats. Ahí estamos.
El juego, lo que comenzó como un juego de David contra Goliat, o sea, la piedra entró a la frente. Sí. No, estamos hablando de manera figurativa, ¿verdad? Pero estás ya dentro de un, pues de ese ranking de empresas proveedoras de internet en nuestra ciudad, acá en la frontera, que tiene toda la capacidad para dar un servicio de internet residencial, empresarial. ¿Qué más?
Mira, hoy por hoy, en niveles de lo que nosotros hacemos, nos hemos convertido por las circunstancias en un Tier 2.
Cuéntanos un poco qué es eso.
Voy a hacerlo muy práctico, muy simple. El Tier 1 tiene cables submarinos conectando continentes, países, ciudades de todo el mundo. Son los monstruos de las telecomunicaciones. Y los Tier 2 son los que se conectan a esos monstruos y no le ofrecen directamente al consumidor. Le ofrecen a otras empresas también de telecomunicaciones, que esas otras empresas se clasifican como Tier 3, el nivel 3, ellos le entregan al usuario final. Hoy nosotros tenemos esa dualidad. Entregamos el servicio directamente al usuario final, pero también le entregamos el servicio a otras empresas que proveen la conexión a otros usuarios finales. Se podría llamar, entre comillas, competencia, pero nosotros no lo vemos así. Esas otras empresas que hoy son clientes de nosotros, que también a su vez tienen sus propios clientes, han depositado la confianza en nosotros para su crecimiento, porque también en eso hemos marcado la diferencia. Hemos visto más que simplemente un precio, hemos visto más que simplemente una transacción y hemos apoyado sus emprendimientos.
Hemos marcado la diferencia. ¿Qué significa hemos marcado la diferencia?
Mira, una de las cosas cruciales es la atención al cliente. Hoy en día la atención al cliente en muchos negocios está muy pisoteada. Es como decir, va a haber otro cliente, así que los centavos ya no importan. Y existe ese tipo de menosprecio. Y se siente. Entonces, cuando tú ya dices, me importa tu conexión, te voy a dar un ejemplo muy, muy práctico. Grandes empresas de telecomunicaciones tienen sus políticas, sus estándares, y ellos van y atienden reportes de acuerdo a escalonamientos marcados. Si es tu casa nada más, tienes 72 horas para una respuesta. Otras 72 horas para una acción. Al fin de cuentas, puede pasar hasta semanas para que reparen tu caso. Ese es el escalonamiento de ellos. Si es tu colonia, tu sección, tu sector, 72 horas, menos de 3 días para repararlo. Pero en el caso de nosotros no ha sido así. Hemos tenido clientes que están encantados con la atención que les dimos, a pesar de que eran uno o dos, y en menos de 6 horas tuvieron reparada su conexión.
¿Cuál es tu proceso para llegar a esa calidad de atención al cliente? ¿Cómo capacitas a tu gente? ¿Cuáles son tu estructura de respuesta? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que hiciste?
Mira, dentro de la empresa sí tenemos esos procedimientos claros, definidos, pero más que enfocarnos en toda esa documentación e instrucciones, hemos querido llegar más al núcleo. Y para nosotros el núcleo ha sido el poder lograr que la gente que colabora con nosotros piense como una sola mente, que logren un equipo de trabajo como si fuese un equipo de deportes. Que piensen que si una pieza del juego falla, los de afuera ven que toda la empresa, todo el equipo falló. Esto nos ha costado poder llevarlo a la práctica porque culturalmente no estamos instruidos así. A diferencia de otros países donde admiramos cómo es que trabajan como hormiguitas, haciendo todos lo mismo, contribuyendo lo mismo, sin buscar sus propios logros independientes. Eso lo vemos en otros y no lo tenemos en nuestra cultura mexicana. Acá es rásquese cada quien con sus propias uñas.
¿Qué estás haciendo para poder lograr o para seguir encaminado, uno, para no para encaminarte en que el equipo de trabajo sea eso, un equipo? Dos, no morir en el intento. Y tres, dar pasos claros y poder ir haciendo esos logros para dar la respuesta, la atención al cliente, como lo mencionas.
Mira, trabajar con personas es complicado, pero el lograrlo esto ha sido en un proceso de internalizar con cada persona. ¿Y cómo lo hemos hecho? Tiene que haber una base de confianza entre todos. Una base de confianza en la cual yo voy a abordarte a ti sin el afán de herirte, de tomar algo personal, pero también sin el temor de que tú te vayas a enojar, hablándote con transparencia y diciéndote, mira, esto que estás haciendo está perjudicando mi desempeño. O al revés, llegar contigo y preguntarte, de lo que yo hago, ¿qué te perjudica en tu desempeño laboral? Pareciera ser como que esto no va vinculado con el éxito mostrado a la gente de afuera que te ve como empresa, pero sí va.
Completamente vinculado. El desarrollo del capital humano, la comunicación dentro de la organización, si no está resuelto, es inminentemente falta de productividad y no llegas a cubrir las metas y no es rentabilidad para ni la empresa ni ellos mismos.
Y te voy a comentar que esto no lo hemos logrado al 100% todavía. Creo que todavía lo estamos trabajando. En la empresa se incentiva constantemente a que hablemos de manera clara, directa, aún incluso poniéndonos en el foco, pero que esas cosas que nadie quiere hablar, las traigamos a las mesas, a la luz, y las veamos tal cual y lo resolvamos. Porque si eso se va quedando ahí, les he mencionado mucho a los muchachos, te va a ser un cáncer dentro de la empresa. Y eventualmente va a perjudicar la imagen que tiene la empresa para los que nos ven desde afuera. Eso es parte del proceso que nosotros estamos teniendo día con día dentro de la empresa, con cada uno de los colaboradores. Y en esa dinámica encuentras cosas muy sorprendentes. De repente ves a una persona que está en una posición laboral, pero cuando entiende esto, tiene la confianza y dice, oye, yo creo que estaría más a gusto o pudiese desempeñarme mejor si me pusieran en aquella otra posición. Y hemos hecho esos cambios. Y son cambios constantes, no de posiciones de trabajo, pero de a veces esa misma adaptabilidad que te mencioné ante los retos del exterior, también la hemos tenido adentro. Y las personas que tenemos colaborando con nosotros están muy acostumbradas a que de repente algo, ¿saben qué? Hemos estado probando esto por tiempo, no está funcionando como debe de ser, vamos a modificarlo.
¿No tienes miedo a los cambios?
No, pero sí tengo precaución al momento de hacer los cambios.
Ok. ¿Cómo? Dicen que ¿cómo quieres esperar resultados diferentes, por supuesto, mejores, si haces exactamente lo mismo? ¿Cuánto tiempo te esperas? ¿Cómo es tu data? ¿Cómo son tus análisis para decir, a ver, esto no está funcionando? Puede ser ya sea en un puesto, en alguna posición de alguna persona, o puede ser algún negocio o cualquier decisión dentro de tu desempeño.
Mira, esto es algo muy bueno que acabas de mencionar. El público, el cliente final, es tu mejor indicador. Él te va a dar la muestra y lo va a hacer incluso con una reseña donde parezca que tiene todo contra ti en Google Maps, en redes sociales. Y a veces los emprendedores se acostumbran a ver eso porque es el stinky fish, es el pescado apestoso, es lo que te estoy diciendo, es aquello de lo que nadie quiere hablar. Y lo desechan. Las empresas que más prosperan son las que más intención tienen en escuchar de sus clientes cómo están haciendo el trabajo. Eso lo hemos hecho en la empresa. Atendemos cada cliente difícil de manera directa. Te voy a poner un ejemplo, ni más ni menos. El día de ayer, a mí me tocó pedirle al centro de atención a clientes que le dieran mi número de teléfono personal a un cliente muy complicado para todo el personal que ya había estado estresándolos a todos y les dije, yo me encargo de él. Pásele mi número de teléfono, yo con gusto lo voy a atender. Y dígale, ¿quién soy? No pasaron ni 15 minutos y el cliente, la persona, me estaba llamando directamente. Y estaba alterado, estaba diciendo esto, estaba diciendo lo otro. Y venía conmigo otro empleado. Y lo traía en altavoz, porque iba conduciendo, iba rumbo a mi casa. Y le dije, mire, lo voy a poder ayudar, pero solamente le voy a decir dos reglas indiscutibles para mí. Porque no me estaba dejando hablar. Y lo dejé que sacara su estrés y hablara. Le dije, número uno, usted tiene que dejarme hablar. No vamos a resolver el problema si usted no me deja hablar. Esa es mi condición número uno. Y la condición número dos es que en ningún momento me hable un lenguaje altisonante. Que nos manejemos con respeto. Porque de mi parte, yo no le voy a faltar el respeto para nada. Si cumplimos esas dos reglas, yo puedo lograr que usted tenga el mejor servicio que haya tenido en toda su vida. Si nosotros rompemos estas dos reglas, el servicio el día de mañana se cancela, se le bonifica lo que usted demande y no nos volvemos a ver nunca más. La persona dio un giro total de 180 grados en otra dirección y dijo, me gusta su claridad, me gusta la forma en la que se dirige conmigo, lo escucho. Y le empecé a presentar la situación, lo que nos decían los sistemas, lo que estaba pasando. Y la persona dijo, gracias, joven. Ahorita yo le mando un mensaje de WhatsApp con la evidencia de mi equipo y seguimos en comunicación. Por favor, porque vengo conduciendo. 30 minutos después, le mando la evidencia de que la afectación que tenía en su casa es porque a menos de 3 cuadras habían derribado un poste de la luz y rompió el cableado de telecomunicaciones. La persona me dice, es muy entendible eso, es un evento fuera del control de ustedes. Muchas gracias por su atención. Una disculpa por haberlo molestado a usted. Para no quitarle más de su tiempo, me voy a seguir continuando dirigiendo con su personal. Le dije, se lo agradezco. De todas maneras, cualquier cosa, aquí estoy 24 horas para usted. Este caso no te lo puedo mencionar como aislado. Es una práctica que he tenido desde los primeros clientes que tuvimos hasta los miles que tenemos hoy. Muchas de esas personas nunca más me mandan un mensaje y nunca más me llaman. No vas a escuchar de las personas que me conocen que yo cuelgue llamadas. Incluso si es publicidad, me llaman y yo contesto. Porque yo he entendido que estoy para el servicio de ellos. Esto fue lo que me motivó a mí a emprender. No lo único, pero fue parte de lo que me impulsó a emprender. Y eso se pierde a veces en varios líderes que logran tener un negocio, un emprendimiento y les empieza a ir bien. Y como decía por ahí el dicho común, se duermen en sus laureles. No sé si sabes un poco acerca de eso, pero habla de aquellos romanos que ganaban tanto que llegaba un momento en el cual todas esas coronas de laureles que tenían en su cabeza los hacían gloriarse tanto que ya menospreciaban incluso sus próximas competencias y se dormían en sus laureles. Entonces, cuando ya les tocaba competir, perdían. porque dejaron de esforzarse pensando que ya lo habían logrado todo. Creo que eso es algo muy importante.
Lo que estás diciendo es muy importante porque estás hablando de éxito. Al final de cuentas, estás hablando de éxito y qué bueno que clarificas de dónde viene ese dormir en los dormirse en sus laureles, porque aunque lo hemos escuchado 50,000 veces, bueno, sin exagerar, pero podemos dormirnos en nuestros laureles o alguien se puede dormir en sus laureles simplemente por puede ser por arrogancia, puede ser por orgullo, puede ser porque ya no te necesito, puede ser por muchos factores, pero puede ser uno muy, muy básico, porque hablaste de escucha activa y tú tienes una regla, no lo dijiste de esa manera, pero tú tienes una regla dentro de la atención al cliente. Es de lo que estamos hablando en este momento dentro del desarrollo de tu ya hoy empresa, como es esa regla de hablar con el cliente, bueno, con los colaboradores de la empresa, pero también con cada cliente con una escucha activa. Y la escucha activa, me gusta decir que la escucha activa tienes que involucrar, por supuesto, no tu oreja, ¿no? tienes que involucrar tu oído. Para una escucha activa, tienes que involucrar tu vista, dejar a un lado distracciones para poder involucrar tu vista. Tenemos que involucrar en nuestra escucha activa nuestro cerebro, porque puede haber ruido en nuestro cerebro, porque va a haber ruido dentro de nuestro cerebro y puedo estar pensando o puedo estar haciendo ciertos prejuicios mientras me están hablando o aún mientras yo estoy hablando. Y necesito involucrar dentro de esta escucha activa algo muy, muy, muy importante: el corazón. No el corazón como el órgano que bombea sangre, sino el corazón donde cuando nos referimos a las emociones, para lograr ser empático y entender a las personas cuál es su necesidad y cuál es la crisis en la que están pasando en ese momento, para entonces al involucrar el oído, al involucrar la vista, al involucrar el cerebro, o sea, mis pensamientos bien enfocados sin ruido, y al enfocar mis emociones, al ser empático, poder encontrar y dar una respuesta lo más acertadamente posible.
Es perspectiva. Cuando tú pierdes la perspectiva, cuando pierdes la visión de a dónde quieres llegar, te puedes enredar entre las ramas y puedes incluso engancharte en una conversación con un cliente difícil y perder la perspectiva. Y eso que acabas de mencionar es súper importante, porque he entendido que en esto de emprender debes de involucrar los sentimientos de las personas. ¿Cómo se siente? Les he dicho varias veces a los colaboradores que tenemos, bueno, ¿ya entendieron al cliente? Sí, pero es que este... No. Si tú estuvieras en su posición, ¿estarías igual? Pues no, sea honesto. Di la verdad. ¿Estarías igual? Pues tal vez. Entonces escúchenlo. Escúchenlo y no se enganchen con lo que él quiere que ustedes hagan, que es también enojarse y contrapuntearse el uno contra el otro. Como decía por ahí el dicho, no bailes el mismo son que te tocan. Escúchalo, analiza, encuentra la solución y pásala hacia él. Transmítela. Eso es empatía.
Sí, Isaí, me hubiera gustado, el tiempo se nos está terminando, me hubiera gustado entrar un poquito al tema de tu familia, en el sentido, ¿tienes 4 hijos? ¿5 hijos?
No, te quedaste atrás, son 5 hijos.
Sí.
¿Cuántos? Ya sé, puede ser un tema ahí de ruido para varias personas. Tengo 5 hijos.
¿Cinco hijos?
¿Con la misma esposa?
Con la misma esposa, felizmente casado. Sí. ¿Eres un hombre de fe?
Sí.
Y sé que para ti la fe, Dios, la familia es prioridad 100%.
Es mi base, en definitiva, porque sería muy incongruente que yo te mencionara todo esto sin decirte de dónde viene toda mi inspiración. Y de ahí viene. principalmente en orden, viene de mi fe. Ahí viene, porque yo he aprendido muchísimo a través de ese libro ancestral que nos han pasado de generación en generación y que tiene oro. Te transmite tantísimas cosas que cambian no solamente tu vida, sino la vida de los que te rodean y te va empujando en un río de bienestar, de prosperidad, que tú vas disfrutando el viaje. Vas cumpliendo el propósito que tienes en tu vida, no por ti, sino porque ya te lo establecieron. Y eso es riquísimo. Tiene muchísimo valor. Y en segundo, mi familia. Porque créemelo, si no tuviera mi fe, ya hubiera perdido a mi esposa hace mucho tiempo. Tanto ella como yo nos hemos decepcionado como personas una y otra vez. Pero nuestra fe nos ha vuelto nuevamente a encauzar al mismo camino para continuar luchando en esta vida y salir adelante.
Hoy voy a hacer una pregunta diferente para ir cerrando. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos?
Mira, esa es una pregunta muy valiosa para mí porque mi esposa me la hizo al principio. Muchas personas, en base a todo lo que hemos avanzado, me la han hecho y la he pensado varias veces. Y creo que el mejor legado que yo puedo dejar es mi ejemplo a mis hijos. Y el ejemplo de las pisadas que yo voy dejando atrás. Y no se tratan de lo personal, sino que vean que lo que yo busqué en mi vida fue cumplir el propósito que tenía. Eso es algo muy importante porque cuando empezó todo esto, yo vi dos caminos. El de continuar con mi trabajo, con mi carrera, o el de ver una oportunidad para servir más que a mi propia familia, servir a otros. Uno era muy a gusto, muy cómodo, hasta cierto modo no lo quiero ver mal, muchas personas lo pueden tener, es loable, ver que estás haciendo lo mejor por tu familia. Pero si en tu vida existe un punto en el cual tú encuentras dos caminos, donde estás viendo todas las indicaciones para poder tomar un camino alterno, donde no solamente se va a beneficiar tu familia, sino también otras familias, otras personas, es muy importante que en esa encrucijada tomes consejo para que puedas ver si es que tu propósito es seguir enfocado solamente en tu familia o si tu propósito es explotar todo ese potencial para poder beneficiar a mucho más familias más que simplemente la tuya, aunque al principio tenga un tiempo de sufrimiento.
O de sacrificio. O de sacrificio, ¿verdad? Completamente. Isaí, realmente ha sido esta una muy buena conversación. La he disfrutado mucho. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Mira, en redes sociales nos encuentran como iCentral. iCentral, en lo que son las redes sociales de Facebook, TikTok, Instagram, cosas modernas de los jóvenes. Yo me quedé con WhatsApp y de vez en cuando le echo un ojo a Facebook, pero ahora los muchachos de marketing me dicen que hay mucho más plataformas y yo solamente les digo, ok, está bien.
Sí. Isaí, gracias por estar en Expo Liderazgo y gracias por inspirar a los emprendedores que hoy nos han escuchado y nos seguirán escuchando a través de las distintas plataformas de Expo Liderazgo y por supuesto de Alternativa FM 100.3. Así que gracias por estar hoy aquí.
Es un placer. Muchas gracias por la invitación, Rolo.
Gracias.